Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque vienen los calores y los sudores y hay que buscar lugares acondicionados. Pero qué refrescante es una compañía humana grata. Por encima de los soles están los cielos azules frescos y los vientos y los momentos de divertimento con los amigos. Y es que junto a las penas hay también alegrías en la vida. Nosotros te invitamos aquí en Fin de Semana de COPE todos los sábados a nuestra tertulia con Carmen Lomana. Muy buenos días. ¿Aló? No sé por dónde andas hoy porque me tienes frita con tus viajes.
Pues estoy en Málaga, parezco, vamos, Willy Fox. Pero
efectivamente.
Yo creo que tengo mala cobertura. ¿Qué tal me escuchas?
Bueno, la verdad es que para lo grave de las preguntas que tengo que hacerte hoy, relativamente mal. ¿Estás con un móvil o con el fijo?
Estoy con el móvil.
Bueno, estate quieto. Ahí te oigo mejor.
Ya, es que me he quitado los iPods y yo creo que se oye mejor que con el teléfono.
Claro, es que te tienes que quitar completamente los iPods y desconectarlos.
A la antigua usanza.
Sí, pues eso, así estoy.
Bueno, hoy estaba comentando a los oyentes que hay que ver la tertulia porque la tremenda noticia del intento del actor Luis Lorenzo parece, presuntamente,
terrible,
de haber asesinado a la tía de su mujer te implica en el sentido de que parece ser que entre las compañías femeninas que buscaba andaba tras de ti, Carmen Lomana.
Bueno, yo ayer me enteré cuando estaba en el AVE viniendo a Málaga. Me dio risa, digo, no puede ser esto. Bueno, primero me quedé impresionadísima con la historia, ¿no? Suponiendo que esto sea, porque ahora como todo hay que decir presunto, pero pinta muy mal, ¿no?
Pinta muy mal, lo estábamos viendo en el espacio de Nacho Abad, que en el cuerpo de la anciana se ha encontrado mucho cadmio, mucho manganeso, que eso no viene por vías normales, y que además efectivamente tenía síntomas pues de demencia, de Parkinson, de no sé qué, compatibles con el hecho de que la estuviesen envenenando.
Claro, porque creo que le daban poco a poco lo que tienen los termómetros antiguos.
No era de mercurio, no eran cadmio mercurio y manganeso, que según está explicado Gaona, es muy tóxico, sí.
Y además la pobre señora cuando volvía a Asturias se encontraba, mejoraba muchísimo. Estos la volvían a invitar y ahí se ponía otra vez fatal. Y eso es lo que le hizo sospechar al hermano de la señora de aquí. Primero, ¿para qué la invitan si está, dicen que está mal, que tiene Alzheimer? Y segundo, que cuando llega a Madrid se pone fatal. Entonces, usted es una cosa bastante evidente, pero qué maldad en personas que nunca lo hubiera sospechado, ¿no?
Nunca. Y además, esta evidencia de que te andaba buscando, de que buscaba compañías femeninas que él consideraba adineradas o de algún modo interesantes desde el punto de vista económico.
Sí, bueno, que se pudiera dar una gran vida, pero se nota que no me conocía, porque yo ni agua, ¿sabes? Yo les veo venir. Cuando alguien es así de estos, que la verdad no he tenido en general, no, nunca. Pero bueno, siempre ves algunos que están ahí porque les encanta el fotocall y la foto y tal, y lo que hay que hacer es, pero vamos, quitártelos de encima. De todas formas, a mí me decía Teresa Bueyes, que él siempre insistía, oh, Carmen Lomana es mi tipo, es mi... Imagínate si me lo presenta.
Ah, era ella la que te hablaba de Luis Lorenzo.
Por lo visto, sí, él estaba insistiendo y claro, ella se lo quitó de la cabeza, pero yo a lo mejor me hubiera ido a cenar con él o lo que sea, ¿por qué no? Claro. Un compañero que trabaja en televisión, que te lo presenta una amiga y que es simpático y educado, que yo además no le conocía mucho, bueno, no le conocía de nada, pero en cuanto vi las fotos digo, claro, ya sé quién es este. Imagínate.
Claro, que es que no es un problema de que te hubiese sacado dinero, es que es un problema de que te hubieses hecho amiga de una persona que te hubiese echado manganeso en las copas, Lomana.
No, y de repente, pobre Lomana, se ha quedado
mira,
pajarito.
Sí, sí, empieza a tener pérdidas mentales.
¿Tú le conoces, Carmen? ¿Le has tratado?
No, yo personalmente no. Yo no recuerdo, a lo mejor hemos coincidido en fiestas o en algo, pero yo verdaderamente no tengo en mi cabeza, pero veo tanta gente y tanta gente me dice, Carmen, tengo un amigo que te quiere conocer, Carmen, sí, no sé qué, sí. Ni caso. Y uno que es súper fan, que ni caso. Entonces, claro, aunque me lo hubieran dicho, no se hubiera quedado en mi cabeza. A mí me dicen el nombre de este señor y yo no lo asocio ni sé quién es, hasta que no le he visto la cara. Pero bueno, que son cosas que parecen de película, ¿no? Que no te crees que puedan pasar, pues un actor conocido en alguien que se relacionaba mucho. De todas maneras, esta gente está totalmente fuera de mi grupo, de mi círculo de amigos, porque yo al final tengo muy pocos amigos de verdad y muchos conocidos, y me muevo con la gente que quiero y que conozco de toda la vida. Yo tengo amigas desde que tenía 14 años que nos seguimos viendo en Madrid y parece como si no hubiera pasado ni un día, ¿no? A mí esto de ser más o menos famosa no ha cambiado mi vida personal.
Pero de todas formas, debe ser un sujeto complicado, porque parece ser que tiene un largo recorrido en cuanto a su currículum sentimental, que tiene todavía varias querellas pendientes con señoras a las que, por lo visto, ha estafado dinero.
Bueno, pero tú sabes que esta que le estafó 2 millones de euros, que a mí me parece imposible porque es demasiado, pero bueno, era la vicepresidenta de unos laboratorios farmacéuticos importantísimos.
Sí, sí, o sea que no debía ser tonto él en sus manejos, ¿sabes?
Menudo peligro. Debía ser un hombre culto, claro, un seductor. Todos estos sinvergüenzas son encantadores, no seducirían a nadie.
Y guapo además, o sea que sí. tema. En fin, ahí está nuestra Carmencita Lomana, menos mal. De buena te has librado. Vamos con las preguntas de los oyentes.
Hola Carmen, a ver qué opinas. Viendo la tele me encontré esta semana con que Rocío Carrasco, creo que es ella, iba sin maquillaje. Y me gustaría saber tu opinión y si te atreverías a hacerlo. Ir a un plato con la cara tal cual, al natural. Un saludo.
Pues mira, chico, si no hay una necesidad absoluta...
Yo prefiero,
digo, oiga, mire, si no quieren maquillarme y tal, pues yo no voy a un plató, porque claro, te enfocan con las luces de los platos y te quedas con una cara muy mala, fatal.
Hombre,
No lo sé.
Estoy pensando que cuando fuiste a Supervivientes, que claro, ahí... ahí se te vio sin maquillaje y tan guapa.
No, si yo no estoy mal sin maquillar, no estoy nada mal. Pero claro, un plato a lo mejor es diferente. Yo de todas formas no voy muy maquillada, ni con maquillajes de estos de televisión. Yo voy a trabajar con el mismo maquillaje que salgo de mi casa. Luego me potencio más los ojos, me doy más colorete porque si no salgo pálida. Pero lo demás no hago nada muy especial, pero claro, salir a cara lavada pues
es que hasta los caballeros se maquillan en los platós, es imposible que un político entre en un plató sin una base de maquillaje, que un hombre no se retoque porque las luces te destrozan.
Fue Kennedy, ¿no?, el político que empezó a poner el tema del maquillaje, que no me acuerdo contra quién se presentaba unas elecciones, hubo un debate en televisión.
Hombre, también era la época en que empieza la televisión a popularizarse, los años...
Pero Kennedy estaba siempre muy moreno, ¿no? Las fotos y en todo.
Sí.
Claro. De todas maneras, el estar moreno siempre te da un color, ¿no?
¿Y tú, Carmen, sales a la calle alguna vez a cara lavada? ¿O siempre antes de salir te das un poquito de color, un poquito de anteojeras?
Normalmente siempre me pinto los labios, ¿sabes? Un poquito, me doy brillo. Y luego, no, anteojeras no, porque no tengo, pero sí, siempre me doy, aunque sea un plis-plas. En verano no. En verano en la playa y cuando estoy morena no. Claro. Pero si no, sí, un poco arregladas. Sí.
Es que es muy
porque
coqueta,
además, entre
Carmen.
Otras cosas, no, lo que yo he dicho muchas veces, que la base de maquillaje te protege del sol, te protege de la contaminación. Es como, bueno, como si llevas una crema reforzada. Así que por eso casi siempre llevo base de maquillaje.
Sí, además hay que recordar a los oyentes que es el momento de llevar protección 50 sí. siempre, porque lo comentaba Jorge Olcina, es un peligro ya el sol en estos momentos sí. y hay que acordarse todas las mañanas de ponérselo. Vamos con la siguiente pregunta.
Carmen, mira, te sigo desde hace tiempo. Y aunque muchos no lo sepan, yo sé que no has pasado, que no lo has pasado bien en la vida. Bueno, por eso, la verdad es que me choca que haya quien te considere una persona superficial o frívola. ¿Tú qué dirías a los que se refieren a ti de esta manera?
Mira.
Pues que les diría que no me conocen realmente. Yo, mira, de frívola a veces puedo parecer porque juego mucho con el humor, me río, me divierto con la vida. Superficial no soy en absoluto. Pero yo no puedo estar justificándome. Y cada uno que piense lo que quiera, y los que me conocen ya saben. Bueno, siempre se hacen juicios de valor en parte porque la prensa empieza a decir cosas de ti. A mí me han puesto un cartel, pues claro, de millonaria, de no sé qué, de esas tonterías que luego andan todos estos escos diciendo, a ver si me la lío. Pero no, no, yo no soy nada frívola ni superficial. Frívola cuando quiero, porque forma parte también, siempre lo digo, de la inteligencia para sobrevivir. Y mi vida pues es dolor y gloria, como la de todos, con momentos muy duros y momentos muy buenos.
La vida es partes iguales de alegrías y de tristezas.
¿Qué tal me escucháis? Estoy preocupada.
Bueno, estamos un poco mejor, pero podría ser mejor la relación. A ver, tenemos aquí una pregunta sobre pelo, que es muy de varones.
Hola, Carmen. A ver, te comento. Tengo 23 años y uno de mis mejores amigos está pensando en irse a Turquía para ponerse pelo.
¿Hoy?
A mí me parece un poco pronto todavía. No lo sé. A lo mejor podría buscarse un look chulo con sus entradas. ¿Qué piensas tú?
Ah, que solo son entradas, ¿no? Es calvicie total. 23 años.
Me encanta.
Pues, a ver. Yo creo que su padre debe ser calvo y entonces dice, como no me dé prisa y empiece ya a ponerme... Pues, pero vamos, si es muy poco, yo creo que no merece la pena. Pero él, es que eso es muy personal. Lo que también te digo, que cuanto más joven eres, con más fuerza te saldrá el pelo. Y tendrás ahí un matojo de pelo mucho más...
Oye,
más
es increíble la cantidad de gente calva que de repente ya no lo es. Y ves las fotografías antiguas y ves a la gente con unas alas de cuervo, como por ejemplo José Bono, que dices, madre mía, qué cambio.
Sí. No, es una maravilla. Yo ahora, un amigo mío se ha puesto hace un año y yo le digo, pero bueno, si estás... No sabes qué pelazo tiene, nos reímos mucho con esto. Yo la primera vez lo vi en Chile, fíjate, que ya hacían trasplantes de pelo, pero te estoy hablando hace 30 años.
Sí, y durante un tiempo parecía aquí rarísimo, inusitado, y ahora está al cabo de la calle.
¿Y sabéis de lo que me he enterado yo? Hay hombres que se tatúan, se rapan el pelo cuando ya no les sale más, y se tatúan como si fueran...
¿Pelillos?
Sí, como si fueran los puntitos, tiquiti, como si acabaran de raparse al cero. Pues queda real, real.
Ah, mira.
Yo he visto fotos. Sí. ¿Hacen los tatuajes?
Porque ha mejorado mucho, porque os acordáis que antes cuando les ponían pelos eran como pegotes.
Sí, como, sí, pegotitos, como cespino.
Que se quedaban como una cosa rarísima.
Como cespino. Mira qué pregunta tan interesante para la época.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Oye, yo no sé tú, pero yo este año estoy hasta arriba de bodas y de comuniones.
Uy,
parece
sí,
que todo el mundo le haya dado la fiebre
de
casarse.
Sí, tremendo.
Pero el caso que cada vez que voy a una tengo una duda, y suena rácano, pero es que nunca sé ni cuánto dinero poner, ni cuándo darlo. No sé, tengo 4 bodas antes de finales de junio y la verdad es que me voy a arruinar. Entonces... Bueno, mi duda es si está mal visto, pues yo qué sé, hablar con los novios y decirles, oye, os invito a una cena informal y no ponerles el cubierto, no lo sé.
¡Qué buena pregunta!
¡Cuánta razón! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué moda tan maleducada esto de que te inviten a una boda y te manden el número de cuenta! Y es que me parece incomprensible.
Ay, yo que lo encuentro practiquísimo. Antes regalabas el 16º juego de tazas que los novios tenían que bajar al sótano.
Pero es que no hace falta que te regalen. O sea, mira, deja en paz, no quiero que me regales nada, o hago una lista muy pequeña de lo que realmente necesito y me encanta, que a lo mejor es una cafetera, ¿no? Que en fin. Pero yo eso del dinero, y aparte que menudo presupuesto, es que menudo presupuesto. Porque claro, si es una boda, vale, pero es que creo que tienes que dar lo que se supone que ha costado el cubierto. Entonces, en realidad, eres el que estás financiando la boda.
Claro, es que de hecho se dice que
la boda
te recuperas.
Claro, pero por esa regla de tres, yo hago una fiesta de cumpleaños y que cada uno me pague lo que me cuesta el cubierto, pero por favor... ¿Dónde se ha visto una ordinariedad mayor, una falta de educación?
¿Y qué le dices al señor?
Eso.
¿Que hable con los novios para una cenita informal?
Pues que les diga, oye, si queréis os regalo, yo qué sé, un mini pimer, una cafetera, o que os invito a cenar, porque yo es que ya no puedo con la vida de tanta boda y mi presupuesto... Pues no sé, no les diga nada, diga que no puede ir a la boda.
Y hay otra cosa que pasamos por alto, la despedida de soltero de soltera que viene antes.
Bueno, esto es increíble. No, pero es que ya
son tres días
de fin de semana en Menorca.
Claro.
Un viaje al extranjero con todos los amigos.
La cena.
Desembolso.
Claro. Es que ya no damos
luego,
por más.
Y luego el novio y la novia, pero llegan como unos zorros, ¿no?, a la boda.
Bueno, ahora se suele hasta separar, ¿eh? Ahora se suele hasta separar.
Sí. No, se separan, claro. Yo
no, no digo que se separen entre ellos, digo que se separa el evento
de la boda. Eso. Y van todos disfrazados y es una cosa ridícula. Mm. Esto es el American Way que nos invade. Pero ayer llego a Málaga y me veo a unos vestidos de legionarios. Digo, qué mal, qué legionarios, con qué mal el uniforme, no me gusta quién serán, ¿no? Bueno, me extrañó porque, bueno, resulta que era una estrella de solteros. ¿Para qué quieres más? Me vieron...
Claro.
Como locos todos, venga la foto, lo otro, no sé qué. Y yo digo, pero bueno, ¿y te vas a casar por la iglesia? Porque sí, bueno, no lo sé, está mi novia, le apetece, pero digo, pero tú tienes fe. Bueno, yo al final me puse a hablar con ellos.
¿Les sentaste?
No sé, la que tenían montada la juerga, digo, estos van a terminar, este va a llegar arrastrado a la boda.
Ya, y los amigos pelados.
Yo imagínate que tienes tres o cuatro bodas, es agotador.
Pues lo que decía este chico, cuatro bodas antes de junio, es que ya está, todo lo que ganes del trabajo.
Y cuatro despedidas de soltero, no te da tiempo a trabajar.
No, la paga extraordinaria y todo se te va.
Bueno, y ya no te cuento si eres de las de yo no puedo repetir modelito, al final tienes que tirar de mi amiga que me preste un vestido, mi hermana que me preste otro.
Por eso te digo que es una moda que yo nunca la he visto, yo en mi vida... Y en mi boda yo mandé las invitaciones y ni siquiera hablaba de regalos, pero la gente te llamaba, oye, pues no sé, hice una pequeña lista de boda que no la hice yo, la hizo mi madre o no sé quién la hizo, San Sebastián, y lo mejor que me regalaron fue un gran equipo de música, pero eso fueron unos amigos de mis padres y lo agradecí, pero lo demás... La mayoría de casas, de cosas, pues no me ha servido mucho. ¿No?
Pues eso te digo, que tampoco es plan el juntarte con tres, cuatro marcos de plata y dos, tres juegos de tazas y
esculturas.
Y esculturas efectivamente africano-chinas.
Pero eso no, tú haces una lista de bodas y marcas el sitio donde está y que te regalen una buena vajilla, una buena cristalería y una buena cubertería. Entre todos, o sea, no hace falta que sea uno, pero uno te regala pues media docena de cubiertos, el otro...
Total, lo mismo que pasar tu dinero a la cuenta.
Mira, aquí tenemos debate.
Es que este sentido práctico.
Pero no es tan ordinario, no.
Bueno, queridos, hablando de refinamiento, en nuestro fin de semana de viajes, vamos a proponer ahora unos planes verdaderamente regios.
Ajá.
Vamos a hacer viajecito por los palacios de España.
Me encanta.
Ver qué palacio prefiere también la lomana. Enseguida nos juntamos.
Todos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
La verdad que si hablamos de palacios, ciertamente no andamos cortos en España, ¿eh? Porque, entre otras cosas, Paradores tiene toda una serie de edificios históricos en los que se puede dormir y vivir, cosa que otros países no tienen. Pero el tema de los palacios es un gran atractivo en el mundo entero. Yo no sé si Carmen Lomana ha visitado muchos palacios.
Pues sí, además me encanta, ¿sabes? Y como tú bien has dicho, ha sido maravilloso que los paradores nacionales hayan rehabilitado tantos palacios, sobre todo castillos, cosas muy antiguas que si no se hubieran perdido. A mí me encanta, y además lo tenemos muy cerca de Madrid, bueno, el nuestro, el Palacio Real, es espectacular, pero luego el de Aranjuez es tan romántico, tan bonito, con esos jardines, son una maravilla. Tienen hasta, bueno, el concierto de Aranjuez, que está inspirado en esto, el de la Granja, es maravilloso.
Hay toda una serie de palacios de España, fíjate, buena parte de los que has citado, que constituyen un viaje que ha salido trazado por Ignacio González Varas Ibáñez en la editorial La Esfera. Así que en fin de semana de viajes hemos decidido traerlo porque ha escrito este viaje a través de la arquitectura palaciega española. Don Ignacio González Varas, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotras.
Buenos días.
¿De dónde esta afición por los palacios?
Bueno, pues yo soy catedrático de Historia de la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Toledo y es en parte mi profesión, pero me viene de antiguo porque no es el primer libro que dedico a palacios. Participé para el Ayuntamiento de Madrid en un plan que hizo la dirección de la oficina del centro para tratar la arquitectura palaciega, el peso que tenía en Madrid. Escribí un libro sobre los palacios de la Castellana y este es mi cuarto libro sobre
este tema. Sí, lo conozco. Precioso
libro. Lo conoces, Carmen.
Claro, y que se te cae el alma a los pies cuando ves lo que podía haber sido la Castellana, que todavía quedan algunos y no se hubieran cargado la cantidad de palacios que se han cargado para hacer edificios que, vamos, enfrente de mi casa podría tener uno maravilloso. Y ahora tengo la mutua madrileña.
Sí, un malentendido progreso.
Don Ignacio, aprovechando que es usted arquitecto, ¿cuál es la definición de palacio? Porque efectivamente el castillo es distinto, hay palacios renacentistas y hay palacios del siglo XIX. ¿Qué es exactamente un palacio?
Bueno, es una pregunta muy difícil de responder en cuatro palabras, pero es cierto que, como has apuntado, las primeras residencias nobles eran los castillos, que eran edificios fortificados, y dentro de los castillos se empezó a denominar como palacio esas torres del homenaje donde residía la nobleza, pero aparece en realidad configurándose el palacio a final del siglo XV, la época de los Reyes Católicos. Ya tenemos algunos palacios, en el libro que hemos publicado aparecen dos ejemplares magníficos, el de los Condestables de Castilla en Burgos, el Palacio del Cordón, o el del Infantado de Guadalajara, que marcan ya la explosión del palacio, y alcanza su total plenitud en el siglo XVIII, con el Palacio Real y sus vástagos, ¿no? Esos palacios que le imitan, claro. Donde el palacio se complementa por jardines, y se extiende en todo el siglo XIX hasta que podemos decir que se extingue la arquitectura palaciega como tal con la Segunda República Española. Es ahí el momento en el que se acaba como tema proyectual y como modo de vida, podríamos decir también, vivir en un palacio.
Porque es excesivamente caro, quizá.
Sí, son muchas las cuestiones, pero esa es la fundamental, mantener el modo de vida de un palacio con la servidumbre que hace falta, mantener las numerosas estancias, el protocolo también de ese modo de vida encopetado y linajudo, pues era excesivamente costoso y ya casi anacrónico, ¿no? Por eso los nobles empezaron a desprenderse de estos edificios muy gravosos para mantener, y algunos pocos los han ido manteniendo, las casas de Alba, de Medinaceli, y las más poderosas, las más potentes, han constituido fundaciones que les han permitido de esa manera mantener este patrimonio palaciego.
El Palacio de Liria es maravilloso también, es que es espectacular cómo está mantenido y qué biblioteca tiene esto. Y bueno, yo creo que hay muy, muy bonitos. O sea, para usted, ¿cuál? Bueno, es que no es posible decir cuál es el más bonito. Es muy difícil, porque luego hay también el León, yo que soy leonesa. El Palacio de los Guzmanes.
Yo también soy león, o sea que...
Ay, sí, ¿cómo es el Palacio de los Guzmanes? Tan bonito,
pues renacentista. Pues sí. Efectivamente, de Rodrigo Gil de Antañón, que es el arquitecto del siglo XVI, y no incluimos este palacio, que actualmente yo también soy de León, y me complace saludarte, Carmen, porque compartimos patria, ¿no? y entonces, pues efectivamente es un palacio que actualmente es la sede de la Diputación de León. No lo hemos incluido porque es un palacio que incluso no se hizo completo, pero sí que aparece uno del mismo maestro, que es el palacio de Salamanca, de Monterrey, que es precisamente de la Casa,
claro, de, la Casa de Alba.
Exactamente.
Luego hay el palacio, claro, al tener esta magnitud tiene destinos distintos. Por ejemplo, hay palacios como el Palacio Real de Madrid o los Reales Alcázares de Sevilla, que prácticamente uno visita como museos, ¿no? Pero hay otros que se han constituido pues como sedes internacionales, como universidades, como lugares de reunión, por ejemplo el de la Magdalena en Santander. Pero lo bonito, claro, yo no sé qué piensa usted, es que uno pueda visitar un palacio y encontrarse en la forma de vida normal que tenía la gente que habitaba allí. Por ejemplo, el Palacio Güell. Esto tiene más encanto, ¿no le parece?
Sí, sí, desde luego, porque debemos entender el palacio no solo como una fachada hacia el exterior de la ciudad, ¿no?, como un escaparate, sino también todas las estancias interiores y las distribuciones que hay dentro del palacio. Se ha habido organizada muchas veces en torno a patios y, por desgracia, eso muchas veces se ha perdido. Eso nos lleva a reflexionar lo que decías tú, de la posibilidad que hay de reutilizar los palacios para otras actividades. Han sido muchas las sedes de compañías, de bancos, por ejemplo, el Palacio del Marqués de Salamanca, ¿no?, ahí en Recoletos, es el sede de un banco.
Precioso
también, está incluido también en el libro de la esfera de los libros. Hay otros palacios que se han utilizado por instituciones públicas y muchos se han musealizado. Es muy interesante cuando se convierten, como decías, Cristina, en estas casas museo donde no solo apreciamos el arte, obras de arte, cuadros, tapices e incluso cuberterías, mobiliario que allí encontramos, sino evocamos el modo de vida del palacio. Entre los que incluimos en el libro, por ejemplo, eso nos lo permite el Palacio del Marqués de Dos Aguas de Valencia, que es uno quizá no sea tan conocido, pero que es magnífica, esa portada de alabastro. Sí. Y su primera planta está habilitada tal como era el palacio en el siglo XIX. La planta superior ya es el Museo Nacional de Cerámica, que también es un uso muy muy digno y muy muy apropiado para un palacio. Pero como decías, el recrear esos ambientes, como están haciendo, como antes decía, pues también la Casa Ducal de Alba, ha dicho Carmen, ¿no?, el Palacio de Liria, se va habilitando
palacios,
a la visita, el de Monterrey.
Los palacios que hay en Madrid o alrededor, lo que tienen es unas colecciones, sobre todo pues el de Aranjuez, el de la Granja, el palacio, de relojes. Es impresionante. A los reyes, a nuestros reyes les debían de gustar mucho los relojes. Es que solamente por ver eso ya merece
la pena.
Tienes
toda la razón. Incluso se sabe que Carlos III, el hijo de Felipe V, el primer Borbón, pues tenía que combatir la melancolía. Su padre había fallecido loco, su hermanastro Fernando VI también falleció en el castillo de Villaviciosa de Olón, sometido en la locura tras la muerte de su mujer Bárbara de Braganza, y él temía enormemente caer en ese estado de melancolía, de postración, que le llevara a la locura. De hecho, su mujer, doña María Amalia de Sajonia, había fallecido muy temprano, el rey se quedó viudo con 42 años y no volvió a casarse, y combatía ese estado de postración, de melancolía, primero con la caza, el ejercicio físico, todos los días tenía que salir a cazar, y también dedicándose a tareas manuales como estas de arreglar relojes, los desmontaba, los volvía, le encantaban los artilugios mecánicos, y por eso están todos estos palacios llenos de relojes que en ese momento pues eran la maravilla en el siglo XVIII, ¿no?
La verdad que la historia de estos lugares es muy hermosa. Me gustaría, por ejemplo, que nos hablase del Palacio de Galiana en Toledo, porque tiene una historia detrás bien romántica.
Sí, bueno, generalmente los palacios que hemos escogido, estos 25 que contamos estas historias, a veces nos hemos interesado por su arquitectura, pero también muchas veces por las historias que hay detrás. Y el Palacio de Galiana no cabe duda de que es uno de los que encierra mayores leyendas, ¿no? Está vinculado nada menos que con la leyenda de Carlomagno, el que sería emperador del Sacro Imperio, que visitó Toledo y se enamoró de Galiana, que era la hija del rey Taifa de Toledo. Y además, pues Galiana le recibió bien, pero un caudillo moro de Alcalá, Bramante, la pretendía y ella no quería. Y entonces se la quiso raptar y Carlomagno acudió en su socorro y Galiana le entregó una espada con la que cortó la cabeza al rey moro y se la llevó a París. Esa es la leyenda de Galiana, ¿no? Que es una leyenda, pues como todas estas leyendas medievales, que recoge incluso las crónicas del rey Alfonso X el Sabio. Pero después en todas estas leyendas hay un fondo de verdad.
Perdona un segundo, Lomana, que acabe de contar esta historia del Palacio de Galiana, que me interesa mucho el palacio.
Sí, bueno, además está habilitado a la visita. En realidad era una almunia, es decir, una especie de huerta. Si vais a Toledo en el AVE, por ejemplo, el viajero que vaya hacia Toledo verá a la derecha, según se va acercando a la estación del AVE, este palacio que está justo a la orilla del Tajo. Es fuera del casco histórico, ¿no? Era una almunia, es decir, una huerta que seguramente perteneció al rey Taifa, después pasaría a la Casa Real, de tal manera que era un lugar de retiro, de descanso. Se supone que el rey también, Alfonso XI, había vivido allí sus amores ilícitos con su amante, con lo que va a ser un lugar de vergel, evocado también por Cervantes en el Quijote, que tuvo una larga historia hasta que pasó a manos de los actuales propietarios, una hija del gran Gregorio Marañón, que lo rehabilitaron, y hoy en día es un lugar de festejos, de celebraciones, que se puede visitar perfectamente.
Mira, ¿qué comentabas, Lomana?
No, que sí, por ejemplo, a la Alhambra, a todos estos sitios de origen árabe, ¿cómo se les denomina también? ¿Como palacios o tienen otra denominación?
Bueno, sí, efectivamente, nosotros en el libro no hemos optado tanto por incluir toda esa riquísima arquitectura palaciega de carácter hispano-musulmán, aunque los reales alcázares es fundado por Abderramán II, es el primer caudillo que funda el primer fundamento de los reales alcázares de Sevilla. Pero se les domina también palacios y son, desde luego, magníficamente esplendorosos. Durante la Edad Media incluso son los que dan el salto a hacer del palacio, de la vivienda de los sultanes o de los califas cordobeses o los sultanes nazaríes, esa especie de jardín o evocación del paraíso coránico, que es lo que evoca pues la Alhambra de Granada con esos magníficos jardines del Generalife o sobre todo los del Patio de los Leones, evoca ese paraíso coránico con los cuatro puntos cardinales y esos versos de que van recorriendo todas las ventanas y todas las estancias del palacio. Es esa evocación del paraíso y se les domina también palacios. Bueno, el Alcázar de Sevilla se denominó el Palacio de la Bendición, es como fue denominado, concretamente se llamó el Kars al-Mubarak, es como le llamaba al-Mutamid, el Palacio de la Bendición, y de hecho él decía, este caudillo musulmán, que decía que Dios decrete en Sevilla mi muerte y allí se abran las tumbas en la eternidad y en la resurrección. O sea que estaba
perfectamente
unido a ese palacio. Sí, es una historia muy bonita. Sí.
Una última cosa, don Ignacio González Varas. Hay grandes palacios de influencia versallesca, ¿no? Cuando hablamos de Aranjuez o del Palacio Real, pues evidentemente recuperamos la memoria de Francia. Luego España es muy rica en palacios renacentistas. Hablábamos antes del modernismo catalán y del Palacio Güell, pero hay una moda específica, la moda inglesa, que en su libro está significada en el Palacio Real de la Magdalena. ¿Qué incorpora esta moda inglesa a lo del palacio?
Sí, efectivamente, por razones históricas, por nuestra vinculación dinástica con los Borbones, Felipe V era hijo del gran Luis XIV de Francia, el rey Sol, siempre fue el punto de referencia y Versalles fue el hito que había que igualar y que incluso se superó con el Palacio Real. Pero a principios del siglo XX, en ese canto de cisne de la arquitectura de los palacios, precisamente se volvió la mirada hacia Inglaterra. A ello contribuyó, sin duda, pues que el rey Alfonso XIII se casó con una reina inglesa, ¿no?, con Victoria Eugenia de Battenberg, y eso hacía pues que esas corrientes de Gran Bretaña llegaran por vez primera. Y era un deseo también de realizar unos palacios, sobre todo situados en el norte de España, donde se pasaba en esos momentos el veraneo regio y la nobleza se había desplazado allí para gozar del frescor del San Sebastián. Levantó precisamente doña María Cristina, la madre de Alfonso XIII, la que se llamó Real Casa de Campo de Miramar, en San Sebastián, que era el palacio de la reina madre. Lo que pasa es que Alfonso XIII quiso hacer un palacio real como tal, que fue el Palacio de la Magdalena, que le regaló el Ayuntamiento de Madrid, un regalo del Ayuntamiento, y donde pasaron todos los veraneos la familia real desde el año 1913 en que se inauguró hasta el año 1930, ya el 31 se proclama la República y el rey sale de España. Y por lo tanto se introdujo esa moda inglesa, que es magnífica, con ese carácter pintoresco de almenas, torreones, de las bow window, las ventanas redondeadas, y de esa compenetración además con un jardín también de tipo romántico, ¿no? Un jardín verde, sinuoso, donde también se paseaba y se evocaba ese carácter romántico. Por lo tanto, es uno de los palacios, también en todos los palacios incluimos uno también del País Vasco, en Guecho, en Lejona, en Leioa, en esa zona, pues ahí la nueva burguesía también levantó muchos palacios de estilo inglés, que era la gran moda de comienzo del siglo XX.
Bueno, como veis, todo un mundo, Palacios de España, es la sección de hoy de fin de semana de viajes que debemos a don Ignacio González Varas, al que agradecemos enormemente su visita y que podéis además continuar en el libro de la Esfera de los Libros. Muchísimas gracias.
Qué interesante, qué bonito.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo igualmente. Un placer.
Pues vamos a las noticias sociales, porque con muchísima alegría, hoy mismo le escribía, he visto aparecer a Ana Rosa en Los Toros, la presentadora de Telecinco, la gran periodista, está estupenda y realmente sí. Nos hace pensar que ha superado ya el envite del cáncer que tantas personas tienen que hacer frente, ¿no?
Efectivamente, de hecho.
Está muy bien, coincidió conmigo en la plaza Ventas el mismo día y está francamente estupenda.
Guapísima.
Y qué alegría.
Sí, de hecho, ella dijo a los medios, estoy estupendamente, estoy empezando la vida otra vez, creo que ya lo hemos superado, ya veremos, dijo.
Qué
claro,
bien.
Todos los reporteros pues deseando saber cómo se encontraba, cómo estaba, también cuándo se incorporaría. Ella dijo que volvería enseguida, aunque de momento está contando los días para irse de vacaciones, que está muy agradecida, está desbordada por las muestras de cariño de sus compañeros, de todo el mundo, y bueno, incluso bromeaba, diciendo que con lo bien que está yendo su programa sin ella, pues que a lo mejor ya no hacía falta que volviera. Y bueno, ya recordamos que lleva de baja desde el pasado 2 de noviembre, cuando tuvo que retirarse por ese diagnóstico, ¿no?, de un cáncer. Y bueno, pues
es curioso.
Pero ella es única.
Sí, yo cuando las personas tienen un talento excepcional, les echan de menos por su propia identidad. Y es lo que ocurre con Ana Rosa, que sigue suscitando una curiosidad extraordinaria. Victoria Federica, lo comentábamos la semana pasada, ha roto con Jorge Bárcena. Pero atención, hablando de toros, se la ha visto con un atractivo joven.
Pues sí, tras casi 3 años de amor y tras atravesar una grave crisis, Victoria de Marichalar y Jorge Bárcenas pusieron fin a la relación, pero bueno, ahora se ha dejado ver en varias ocasiones en los últimos días. Por ejemplo, pues os decíais, en Las Ventas, donde fue a apoyar a su torero favorito, Andrés Rocarrey, y lo hizo acompañada de un desconocido amigo con el que disfrutó muy sanamente de una tarde de toros. Uh-huh. Mientras tanto, Jorge Bárcenas ponía rumbo a Ibiza para pinchar por primera vez como DJ en uno de los grandes destinos, templos de la música en España, que es Pachá Ibiza. Él decía, no sabéis la felicidad que siento ahora mismo sabiendo que voy a vivir la actuación más especial de mi vida hasta la fecha.
¿Habías oído de esta nueva relación de Victoria de Marichalar, Lomana?
Bueno, yo no sé si es una nueva relación o es uno de sus amigos. Es que no sé con quién fue, no he visto la foto. Si la viese, probablemente te diría quién es, pero
aquí habría que poner la canción de quién es ese hombre, ¿no?
Exacto.
No, porque yo conozco a muchos amigos de Victoria, ¿no? Y que a veces a ella se la ve con amigos, incluso con los maridos de algunas de sus amigas. Entonces, yo no tengo conocimiento, pero oye, lo que sea, fenomenal, ¿no?
Que sea feliz,
claro.
Si él
está feliz también, pues qué bien. Qué bien.
Y bueno,
yo no pude ir a ver a Rocarrey, que lo sentí, porque además siempre me manda entradas, pero tenía trabajo. Y ayer me mandó un mensaje precioso. Rocarrey es el triunfador de la feria, sin duda ninguna.
Me ha llamado la atención la pregunta de los periodistas, la verdad un poco indiscreta, Isabel Preisler, sobre el supuesto o posible embarazo de su hija Tamara Falcó, que ha tenido que desmentir. O sea, que es que la gente hace cosas muy raras.
La gente es que
inventan y exageran muchísimo.
Tú lo sabrás bien, ¿no, Carmen? Eso.
Si conoces a Tamara Falco y la sigues un poquito y la escuchas, es bastante evidente lo de su supuesto embarazo.
Bueno, ella básicamente, ¿qué pasó? Pues que publicó una foto en redes sociales en la que aparecía con un vestido que, bueno, pertenece a una colección que ha diseñado ella con Pedro del Hierro, y entonces la gente, bueno, pues decía, ¡ay, pues ese vestido es que te ensancha mucho! Es que parece que está embarazada, ¿no? Y ella en un principio pues ignoró totalmente estos comentarios, dio la callada por respuesta, pero es que al final ha tenido que decir que no, que es que ya, que no está embarazada.
No, lo que ha pasado con Tamara es que ha engordado bastante y a lo mejor la gente ha deducido de eso porque están deseando que tenga un niño. Pero fíjate, yo creo que Tamara primero se casa y luego
claro.
tendrá el niño.
Sí, seguro. Sí. Además, lo he dicho muchas veces.
Con su forma de ser, con su familia, con que quiera ser madre soltera. No creo.
Sí.
Y luego tenemos a nuestra Chelo García Cortés, buena amiga mía, que tiene fecha para pasar por quirófano tras sufrir una rotura del radio.
Pobrecita, sí.
Yo la vi, estaba delante yo.
¿Qué dices?
Ay, Carmen, sí, estabas tú.
Pero claro, si yo estaba, era...
Era la gala.
Estaba en el jurado del desfile, que bueno, fue una producción maravillosa y tal. Pero la pobre Chelo fue salir, Iván... Hombre, el suelo era un poco, yo creo, evidente que se podía resbalar. Pero es que fue nada más salir con unos monos negros que llevaban sin zapatos, que es como ir con una media gorda. Y yo no sé qué hizo, que se cayó. Pero que se ha caído todo, que se ha caído.
Pero que ha sido una caída muy dura, ¿verdad, Carmen? Es que ha sido que tú lo ves y dices, bueno, no será para tanto. No, sí que es para tanto. No parecía nada. Y luego dijo, le decía al equipo médico, no sé dónde me duele, pero me tienes que llevar a algún sitio. He resbalado, ya dije antes que esto resbalaba.
Se apoyó en el brazo. Claro, toda la fuerza fue a la mano. Entonces se ha roto el radio.
Pues fíjate.
El hueso que va del...
Exactamente.
Pues, a la muñeca.
Pues ya hay fecha para curar de esta rotura, que por desgracia tiene que ser con operación. Va a ser el miércoles 1 de junio cuando sea intervenida en el Hospital de la Luz, a quien le deseamos lo mejor, la recuperación.
Qué pena, porque no sabes lo feliz que estaba, no estaba monísima.
Ya.
Todas las colaboradoras que salieron desfilando y todos... una maravilla, porque lo hicieron súper bien, lo pasamos muy bien, y eso fue la única tristeza que hubo esa noche, que fue muy alegre.
Pero pues es que vaya muy bien la operación y se mejore, la verdad.
Sí.
Pero es que hace poco Belén Esteban también se cayó.
Lo mismo.
En Sálvame.
Bueno, y Lidia, yo digo, mira, os voy a decir una maldad, decían, porque yo digo, bueno, se van a quedar sin staff, porque se están cayendo, y entonces me dice el maestro Joao, que es vidente, claro, Carmen, es que quemaron una foto de Isabel Pantoja, y tú sabes lo que se dice, entonces ahora ya están con cosas como imaginando,
como de superstición.
¿Qué cosas? Oye, y antes de despedirnos, comentar que Kevin Spacey, el actor, ha sido acusado de agresión sexual contra tres hombres en Reino Unido. Y es que, hablando de agresiones, ¿qué notición?
¡Qué
sí,
tremendo!
Recordamos que él ya, bueno, pues fue acusado, ¿no? De varias personas salieron diciendo que habían sido abusadas por él. Estos casos se habrían realizado entre los años 2005-2013. Él tiene 62 años, vivió durante varios años en Londres, fue de hecho director artístico de un teatro allí, y bueno, pues ya habían recibido quejas los dueños de este teatro, que había personas que decían que habían sido acosadas sexualmente. Bueno, pues parece que van a tomar medidas.
Me da muchísima pena porque a mí me encanta como actor. Tiene unos papelones sospechosos habituales, tiene series,
American
Beauty, tiene una carrera profesional tan brillante que mandarla a la porra, con perdón se ha dicho, por estas cosas, o sea, que si lo ha hecho, pero
no,
¿qué necesidad tenías?
Estas cosas son muy fuertes, y eso son personas que tienen unas desviaciones que necesitan una terapia de psiquiatra. Y así todo es muy difícil quitarles. Es una perversión que, bueno, pues una psicopatía que es terrible, pero se carga la vida.
A ver, la justicia,
pues
¿qué es lo que dice?
Pues tenemos que ir a las noticias. Regresamos enseguida, nos queda una hora magnífica de fin de semana de COPE y damos las gracias a nuestra glamurosa Carmen Lomana.
Pues yo me voy ahora al spa.
¿No? Pues ya puedes venir aquí la semana que viene,
Carmen,
porque
no
te he oído fatal. Un beso muy fuerte, hasta luego.
Ya.